Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Cali, querido, ¿cómo vas? ¿Andas bien? ¿Me escuchás?
Perdóneme, pero estaba teniendo una importante conferencia con Enzo.
Perfecto.
Mi querido Manja, mi querido Capo Manja.
Hablando
de cosas muy importantes.
Me imagino, pavadas todas de Peñarol, perfecto.
Sí, porque ahora ustedes ¿a qué hora empiezan a hablar del Kurki del 6 a 1 del 49?
No hablamos más nada nosotros, estás hablando vos solo. No,
porque siempre, cada vez que empieza mal, empiezan con esa historia de vuelta. Si bueno, vamos al tema importante.
Vayamos, sí, por favor.
Pero tengo dos temas importantes, ¿no? Vamos a ir a la columna en dos.
Muy bien.
Fíjate estos números que se difundieron ayer en el diario Perfil a propósito de lo que se llama el sinceramiento financiero de los argentinos a partir de este blanqueo de capitales e inversiones propuesto, aprobado en realidad por el gobierno de Macri en el año 2017, ¿no? Uh-huh. Que también tiene mucho que ver con este acuerdo de cooperación fiscal entre Uruguay y Argentina, digamos, por el levantamiento.
Claro, es en ese marco que se hace esto después de que pase un gobierno al otro, ¿no?
Exactamente, bueno, bien. O sea, hay números muy interesantes. Sí, sí, es la primera vez que yo veo estos números y realmente son sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Bien, según decía Perfil, en el último blanqueo se sinceraron 55 mil millones de dólares de inversiones ocultas en el extranjero.
Muy fuerte.
De los cuales 30% estaban en Estados Unidos, 26% en Suiza y el 15% en las Islas Vírgenes Británicas, que obviamente son papeles de Panamá, ¿no?
Claro.
Son
sí, paraísos fiscales, offshore, ¿no? Sí, sociedades offshore en paraísos fiscales.
De alguno de alguno de los estudios de Panamá.
Sí.
También se develaron cuentas por 25.900 millones de dólares, de los cuales 45% estaba en bancos estadounidenses, 32% en bancos suizos y el 9% en bancos uruguayos, lo que equivale a unos 2.200 millones de dólares. También se exteriorizaron inmuebles por 10.000 millones de dólares, y atención, casi la mitad de esto está en Uruguay, 5.000 millones de dólares, ¿no?
Increíble.
37% en Estados Unidos, 4% en Brasil. Al finalizar el blanqueo, la AFIP se congratulaba por el sinceramiento de activos en el exterior por personas de alto poder adquisitivo, porque detectar bienes en el extranjero resulta muy difícil para cualquier país. Pero este es un dato que tiene otra faceta, porque esto no es todo lo que declararon, ¿no?
Claro.
Hasta el blanqueo de capital del 2017, los argentinos solo tenían declarados ante la AFIP bienes en el exterior por 19.000 millones de dólares, es decir, solo el 1.9% de lo que tenían, es decir, ni el 2% de lo que tenían, ¿no? Estaríamos hablando, ponele, de algo así como 380 mil millones de dólares, que es lo que tendrían en el exterior, ¿no?
Sí, para mí, sí, sí.
Seguro, fíjate que es, y 380 mil millones de dólares creo que es el déficit fiscal que tienen. Según el informe elaborado por la ONG Tax Justice Network, tras el sinceramiento fiscal, la cifra se duplicó hasta 113 mil millones de dólares. Pero estos 113 mil millones de dólares, querido, son apenas el 22% de lo que guardan en el extranjero.
Mamita.
Bueno, vamos a trasladar esas cifras a Uruguay y te voy a proponer un ejercicio.
A ver.
Si 5.500 millones de dólares en propiedades son el 22% de lo que realmente tienen, la cifra final andaría cerca de los 22 mil millones de dólares.
Qué verdad.
Invertidos en bienes inmuebles en Uruguay.
Acá solo en Uruguay 22 mil millones de dólares.
22 mil millones de dólares.
En inmuebles. Básicamente.
Diría, a precios Punta del Este, precios de hoy, negociables hoy, ¿no?
Sí, pero sí, sí, sí.
A precios de Punta del Este son unos 5 millones de metros cuadrados construidos.
Qué verdad.
Y si tenés en cuenta este dato que te voy a dar, imagínate de cuánto tiempo, porque el año récord en permisos de construcción aquí, creo, si no me equivoco, fue el 2013, y se presentaron 680 mil metros cuadrados, solicitudes para construir 680 mil metros cuadrados, así es. Son un año, ¿no? Uh-huh. Eso comprende a todas las solicitudes, desde edificios hasta casas, ¿no?
Claro, claro.
Obviamente también había venta de inmuebles ya construidos. Uh-huh. Estamos por 22 mil millones de dólares que le vendemos todo a Punta del Este.
Es la mitad de la deuda externa en Uruguay.
Sí, exactamente.
Calculando así groseramente.
Claro que todos estos bienes no están en Punta del Este, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver, esto no está en la nota, pero se puede decir. Bien. Los argentinos tienen bienes en Montevideo también.
Claro.
Durante mucho tiempo invertían, compraban edificios para arrendar.
Ajá.
O sea, eso ha sido, no sé cuántos hay, pero hay edificios en Montevideo que son propiedad de ciudadanos argentinos que los alquilan. Deben de tener tierras también, sobre todo en el litoral.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, la inversión no solamente se dio en Punta del Este, aunque en Punta del Este debe estar la mayoría, esta inversión
no tengo ninguna duda,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Claro, sería interesante saber, por ejemplo, por lo largo del tiempo, ¿te acordás que yo te contaba que desde el año 76, con Alfredo Martínez de Hoz y la Plata Dulce, el dinero comenzó a fluir sobre Punta del Este, ¿no?
Uh-huh.
O sea, este Punta del Este que todo el mundo conoce hoy, los que lo conocen, no tiene nada que ver con el Punta del Este de 1975. En el 75 había, no sé, 10 edificios capaz, y no sé si no exagero, ¿no? No tenía nada que ver con la estructura que tiene ahora esto, digamos. Era muy diferente, pero a partir de ese momento vino un boom impresionante desde el punto de vista edilicio, ¿no? Qué bueno que terminó por allá, por los 80, cuando aquí se quebró la tablita, cuando tuvieron problemas en Argentina, digamos. Y en realidad, cuando uno lee estas etapas, ve los problemas en Argentina y los problemas en Uruguay, es interesante percibir cómo los momentos de mayor corrupción en la República Argentina se corresponden casi exactamente con los momentos de mayor auge inmobiliario en Punta del Este.
Mira.
Hay una relación casi directa. No es un dato menor, digamos, porque eso también revela que el origen de este dinero que está en el exterior no siempre se podía declarar, ¿no?
Claro.
Ahora en el blanqueo no te preguntaban demasiado sobre el origen, vos ibas y tenías
era como una especie de amnistía.
Era como una especie
era para blanquear amnistía. Algo que desconocían en Argentina.
Exactamente, sí, ¿no? Y ahí hubo gente que se vio en unos líos enormes para blanquear eso, ¿no?
Sí.
Porque, como te decía yo, había muchas propiedades en sociedades panameñas. Algunas de las que conocemos ahora, como 1.500 solamente desde que conocemos ahora, que estaban en Mossack Fonseca, pero Mossack Fonseca, en relación a otros estudios, es pequeño, digamos, ¿no?
Sí, lo has dicho, sí.
Hay un estudio que se llama Morgan y Morgan, que prácticamente controla el 80% de las sociedades offshore que se han hecho en el mundo.
Claro.
O sea, no tiene nada que ver con esto.
Sí,
controla,
sí.
Imagínate, el 80%.
Sí, monstruo,
imagínate
claro,
lo que sabemos de Mossack Fonseca. Es nada en relación a lo que tiene Morgan y Morgan. Que eso no ha trascendido.
Te
¿no?
digo, de todas maneras, con todos estos números que tirás, está como para sumarle una vez más el dato de que Argentina compra el 20% de los dólares emitidos por la Fed, ¿no? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos, porque digo, ahí ves toda la cantidad de plata que hay moviéndose, evidentemente también en dólares, ¿no?
Sí, esto revela en realidad que, por otro lado, ¿no?
Mm.
Bueno, lamentablemente la Argentina es producto de lo que los argentinos han hecho con ella también, esto es tristísimo verlo así, pero creo que ellos lo saben perfectamente,
sí,
¿no?
Creo que sí.
Pero además, que ellos no confían demasiado en su propio país, y entonces por eso han decidido sacar la mayoría de su dinero afuera, ¿no?
Claro.
Eso es lo que pasaba. Bueno, razones tenían también, porque si un día se acostaban...
Ha pasado con un históricamente.
Peso, se levantaban con un austral que no valía nada.
Ha pasado cíclicamente en forma histórica, ¿no?
Sí, seguro.
Parte de la historia de Argentina.
O con su dinero encerrado sin poder moverlo también en el corralito. Yo qué
sí,
sé.
Sí.
Todo lo que han vivido la República Argentina ha sido muy triste, lo que genera esa sensación de inseguridad que, bueno, que tuvo en Uruguay este beneficiario final. Es raro también, porque fíjate vos... esto revela otra cosa, porque en realidad la mayoría de los turistas argentinos que salen a la región van a Brasil, no vienen a Uruguay, la mayoría absoluta, ¿no?
Uh-huh.
Vienen muchos a Uruguay, pero la mayoría van a Brasil.
Uh-huh.
El tema es que ahí se segmenta también, pero los que vienen a Punta del Este son los de mayor poder adquisitivo, porque de alguna manera este balneario, o este lugar, para decirlo así, porque esto ya dejó de ser un balneario, ha sido construido a su imagen y semejanza, digamos, lo construyeron ellos. Yo te contaba muchas veces que de repente vos vas a un lugar y te dicen, acá va a haber dentro de poco tal emprendimiento. Y vos mirás y decís, ¿quién diablo va a venir a vivir acá, no? Y cuando lo ves terminado, decís, pucha, ¿cómo no vi esto antes, no? En realidad porque tienen buen gusto, porque tienen dinero, pero además tienen buen gusto y porque la naturaleza también ha sido muy muy amable aquí. Y, bueno, ha permitido muchas cosas que, bueno, está en franco deterioro, pero con mucha franqueza ellos le han dado su propio carácter. Este lugar que se ha desarrollado en función del impulso inmobiliario, de la especulación y también del lavado, no de ningún planteo. Acá no hubo ningún... Esta ciudad no se planeó. Sí. Esta ciudad se fue creciendo a medida que llegaba la inversión y crecía para el lado que ellos querían.
Se desarrolló a impulsos.
Se desarrolló a impulsos. Primero para el lado de Punta Ballena y después agarró para el lado del este, ¿no? Uh-huh. Y va a seguir, digamos. Seguramente va a seguir. Sí. Que se cuide en Rocha, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, este es un tema.
Muy
el
bien.
Siguiente tema que queremos tocar. El escribano Antonio Sulamián tuvo la amabilidad de enviarnos un documento que tiene que ver con algo que nosotros señalábamos el jueves, si mal no recuerdo, a propósito de una declaración que hubo en el juzgado de concursos de una secretaria que trabajaba con Sulamián, una empleada de Sulamián en su estudio, ¿no? Y que fue agredida por Walter Alcántara. Nosotros dijimos que Sulamián le debía dinero a Alcántara, que Alcántara había ido a intentar cobrar ese dinero. Uh-huh. En realidad no fue correcto eso, porque en principio, según el documento que nos envió el escribano Sulamián, quien le debe dinero a Sulamián es Alcántara. Ajá. Y atención a esto, porque esto abre otro perfil de esa historia, ¿no? Uh-huh. Porque aquí tenemos el envío de escribano Sulamián, un cheque por 5.635.000 pesos, andás llevando la cifra, uh-huh. 5.135.000 pesos depositado en la cuenta de la abogada Claudia Seija, según consta el mismo documento que nos envía Sulamián, que es socia de Sulamián en la financiera PIX, y que fue depositado el 31 de enero y fue devuelto el 6 de febrero por cuenta cerrada, cuenta clausurada, no tiene fondos, uh-huh. 6 de febrero.
De este año.
31 de diciembre y 6 de febrero.
31 de enero y...
31 de enero, perdón, y 6 de febrero, okay. Exactamente. Okay. Sí. Es raro, digamos, esto porque, fíjate vos, primero, todos sabemos por sus propias declaraciones en estos días de que Alcántara está casi en un estado de pobreza extrema, ¿no? Uh-huh. Su propia abogada ha señalado que no tiene ni muebles en la casa. Uh-huh. Estamos hablando de una cifra, reitero, escandalosa para cualquiera que tenga trabajo hoy. No hablo de un empresario, hablo de cualquiera que tenga trabajo, ¿no? 5.635.000 pesos, que son algo así como 170.000 dólares, ¿no? Uh-huh. Es una cifra muy importante. Ahora, es curioso esto, y te digo, ¿por qué me llama la atención? Porque en agosto de este año, Walter Alcántara fue denunciado por el delito de estafa por la empresa Recupero, que es una empresa que se encarga de hacer estas gestiones, de cobrar cheques sin fondos, por un cheque de 74.000 pesos, 74.000, nada que ver con esta cifra, ¿no?
Claro.
Que también fue devuelto por tener la cuenta clausurada.
Ajá. ¿Mm? Ajá.
O sea, a nosotros lo que nos gustaría es pedirle, recurrir a la amabilidad del escribano Sulamián, que nos mande la copia de la denuncia por estafa que le hizo Alcántara por haberle entregado este cheque de 5.635.000 dólares y que estaba emitido contra una cuenta clausurada.
Claro.
O sea, esperamos que nos tenga la amabilidad de enviarnos también ese documento. Y ya aprovecho la volada y aprovecho su amabilidad y le pido también que nos mande las copias de todos los cheques que ha ido pagando de los que debe también. Sería muy interesante, pero nosotros estamos dispuestos a informarlo esto, ¿no?
Sí, todo. Estamos dispuestos a informar todo.
Lo que a ver, nosotros no tenemos nada contra el escribano Sulamián, quiero aclararlo. No lo conozco, el escribano Sulamián.
Ni yo tampoco.
Lo conocemos por estas situaciones, nada más, ¿no? Pues bien, pero acá ocurre otra cosa, Daniel, porque el martes pasado, exactamente a las 16:30, según consta en la firma establecida por el auxiliar primero Bruno Germán de la Fiscalía Nacional de la Nación, la Fiscalía Nación, perdón, debía decir, sí. Entró una carta que fue remitida por varias de las personas afectadas en esta situación generada por el escribano Antonio Sulamian, que operaba una financiera ilegal y que tomaba cheques y no devolvía el dinero, ¿no? Te voy a leer exactamente la carta en forma textual. Esta carta está en manos de la Fiscalía, lucen varias firmas con su número de documento y con los teléfonos respectivos de cada uno, por lo tanto se puede verificar esto fácilmente, ¿no?
Y está el sello y la firma, ¿verdad?, de que autentifica que ha sido presentada en la Fiscalía de la Nación.
Tiene el sello de la Fiscalía y tiene la firma de este señor Bruno Germán, que es auxiliar de la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Y la carta la han titulado Entre la ley y la justicia hay mucha diferencia. Dice allí, nos comunicamos con ustedes a través de la presente en referencia a la estafa realizada por el escribano Antonio Soulamián. Le preguntamos a la Fiscalía, ¿por qué siendo un hombre público, trabajando en tantos lugares, puede desenvolverse en tantos ámbitos tan impunemente después de todas las estafas que llevó a cabo en contra de tantas familias? Llama poderosamente la atención que este escribano público, Antonio Soulamián, ex suplente del diputado Gustavo Penades, presidente del Club Maraj Social Armenio, directivo del Club Atlético Boys de básquetbol, también empresario, ¿no debería actuar por oficio la Fiscalía? El concurso presentado por PIC Sociedad Anónima y otros muchos que no realizaron denuncias por falta de recursos y otros pocos, somos los que juntamos fuerza para realizar la denuncia. Ha sido denunciado por la voluminosa suma de más de 10 millones de dólares, lo cual provocó que perjudicara a muchas personas por libramiento de cheques sin fondo. A nuestro juicio debería corresponder la ley 14.234, ley de cheques. ¿Qué se necesita para que intervenga la Dirección de Crimen Organizado en antilavado? Es una financiera clandestina que no está registrada en el Banco Central de Uruguay, por lo tanto no hizo aportes, eso es evasión, y el dinero ha desaparecido. Si eso no es lavado de dinero, entonces ¿qué es? Aún la justicia viene investigando lentamente por los artilugios de abogados que intentan ganar tiempo, concentrando todas las denuncias en un solo juzgado no especializado en delitos económicos, unificándolo todo en otra rama de la Fiscalía. La medida tiene como objetivo lograr una mejor defensa del acusado y a la vez quieren ganar más tiempo tratando de pasar del Código Penal nuevo, el que realmente corresponde en este caso, al Código Penal viejo, y esa es otra de las estratagemas de los abogados. La carta agrega luego que al día de hoy son 18 meses de investigación, 12 embargos genéricos por $1,000,000, 13 denuncias penales realizadas en diferentes juzgados, más el juzgado de concurso, y aquí están todas las denuncias con sus correspondientes fichas, ¿no? Hay 3 en el juzgado 22, 1 en el juzgado 25, 6 en el juzgado 26, 2 en el juzgado 28 y 1 en el juzgado 29, además de otra en el juzgado letrado de segundo turno. ¿Cuántas denuncias más se necesitan para que se tomen verdaderas cartas en el asunto? Llama verdaderamente la atención, dice la carta, además que el Colegio de Escribanos, una institución prestigiosa, no parece tener control de ética, ya que le permite a este escribano que continúe ejerciendo como tal sin tomar acciones legales, ya que ha llegado a atender incluso a 800 personas por año. Ellos creen que se le debería suspender el título hasta que la justicia, claro, la Suprema Corte se lo retire, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿a qué figura corresponde analizar lo denunciado? Y entonces se la dirigen al fiscal general de la Nación, doctor Jorge Díaz, y a la secretaria del fiscal Alba Silveira. Un gusto saludarlos al tiempo que enviamos esta solicitud y en breve estaremos esperando su pronta respuesta, ¿no?
Bien, esta carta es del martes pasado, dijiste martes 11 vendría a ser entonces.
Martes 11 de septiembre. El martes pasado fue martes 11 de septiembre.
Entonces lo presentaron a la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General de la Nación, exactamente. Un par de cosas, porque yo estuve preguntándole al doctor Fagundes el sábado sobre esto, ¿no? Uh-huh. Y Fagundes me hizo una aclaración muy importante, porque de acuerdo a la normativa, las acciones penales están suspendidas mientras se establece el concurso.
Claro.
O sea, mientras no haya una resolución del concurso, las denuncias penales están stand-by. Bueno, lo que me decía Fagundes, hay que mirar los tiempos de prescripción de todas estas cosas también, ¿no? Porque a veces se está jugando con eso.
Ajá.
Hay una diferencia en este caso con lo que pasó con Sanabria, porque Sanabria fue procesado primero por por los delitos de estafa, liberamiento de cheques sin fondo y apropiación indebida, y después él decidió presentarse a concurso. Si se hubiera presentado concurso primero, capaz que estaba esperando todavía en libertad, ¿no? Ese es un dato de la realidad. Y luego, con respecto a lo que sostiene del título de escribano, yo creo que la figura de suspensión no existe, salvo una sanción. Lo que existe es, en realidad, que la Suprema Corte de Justicia, cuando un profesional es procesado, le suspende el ejercicio de su profesión. Pero para eso tiene que haber una condena. O un procesamiento firme, ¿no?
Que todavía no es el caso.
No se ha dado en este caso, ¿no? Bien. No se ha dado en este caso porque, reiteramos, según me explicaba el doctor Fagundes, la acción penal está momentáneamente suspendida mientras se procesa toda la etapa concursal.
Bien, bueno, hechas las aclaraciones, recibido entonces lo que nos enviaron. Siempre estamos abiertos a recibir todo tipo de información de la que divulgamos absolutamente todo, ¿verdad? Eso es lo que intentamos hacer, no solo en este caso, sino en todos los casos que llevamos adelante aquí en el programa. Bueno, Carlitos, recupérate, ya veo que estás bien, como siempre.
Estoy resfriado, ¿sabés?
Sí. Para variar, digamos, ¿no?
Está todo el mundo resfriado.
Cucho está súper resfriado, me está apestando acá.
El cambio de clima, Cucho.
Hay que irse para el Caribe, ¿verdad? ¿No?
Bueno,
tienes claro ya, ¿no?
Vos me regalás el libro de Halconada Moon y yo capaz que te invito a un viajecito.
Bueno, ¿cómo no?
Bien, ¿verdad? Hablan entre ustedes, pues yo ya lo tengo y lo conseguí. Así que
este tipo siempre nos lleva alguna ventaja.
¿Ya lo tiene usted?
No, todavía no.
Ah, bueno, entonces.
Pero está así, está en la mano. Mirá, debe estar a minuto de encontrarse con su dueño. Bueno,
perfecto,
muy bien.
Te doy la cábala, se lo pedís prestado a Cuchi y me lo mandás.
Ahí va.
Está.
Y después nos vamos y ahí nos busquen.
Bueno,
un abrazo grande para los dos y saludos grandes a los oyentes.
Chao, hasta mañana. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.